Son ya las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora, para que sean las 10 de la mañana, en un momento saludamos a La Fuente y a Emilio del Río, que les van a acompañar, ya saben, hasta que llegue Del Toro con el avance de los deportes, a eso de las 10 menos 10 aproximadamente de la mañana. Lo primero, siempre a esta hora, volver primero a las calles de Madrid capital para echar un nuevo vistazo al estado de la circulación. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, menos mal que todo tiende a relajarse. Ya hablamos de una mañana sin incidencias, con poco tráfico en general, salvo en el oeste de la M30, allí sigue siendo intenso, entre San Pol de Mar y el Puente de los Franceses, sentido A6. En el resto de la vía ya sin dificultades, también en los accesos, salvo, por ejemplo, la A5 todavía tiene una circulación de hora punta, al menos desde la carretera de Boadilla del Monte. El último tramo de enlace de la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, así como Plaza de Cristo Rey, para acceder a las calles Cea Bermúdez y José Abascal, el entorno, las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V, así como la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro, o Avenida de América dirección María de Molina.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación hasta ahora de GT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones por dos alcances. El primero en la M40 en Villaverde, sentido A4, y también en la M40 en Barrio La Fortuna, en dirección a la carretera de La Coruña. Al margen de esto, van a encontrar algo de tráfico lento si circulan por la M50 en Boadilla del Monte, en sentido a la 6.
Nueve y dos minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
¿Qué tal, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenos días.
Buenos días, pues estupendamente. Cada vez que oigo esta sintonía me dan ganas de salir a pasear por Madrid.
Sí.
Oye, no, en serio, ¿eh? Aunque sean las 9 de la mañana.
Pues os voy a contar luego una cosa, ya que me dices eso.
Que
no se me olvide contártela, ¿eh?
Ya que te provoco.
Que vamos a experimentar,
vale, vale,
con esta sección. Vamos a experimentar algún día. Sí, no me mires con esa cara, Emilio del Río.
Pues que no, la palabra experimentar. No, es que
nos pasa como a Jenny Dor.
Buenos días, ¿eh?
¿No?
Buenos días.
Nos pasa como a Jenny Dor, que cada vez que oímos lo de experimento decimos con gaseosa, ¿sabes?
Sí, sí. El itinerante de Emilio del Río, ¿cómo está?
Pues recién llegado.
Sí.
Estuve ayer.
¿De dónde?
De Bilbao.
Oh, qué sitio. Ay, más
un sitio maravilloso, por cierto. Qué me acordé bien mucho de siempre de vosotros. ¿Sí? Y especialmente de ti, Javier, porque estuve en el Ercilla.
Hombre.
Te voy a mandar las fotos, fíjate, hice las fotos, pero no paré porque te reciben unas fotos ahí de toreros en el Ercilla.
Claro.
Sí, qué estupendo hotel. Qué familiar.
El último, seguramente, bueno, en Sevilla queda alguno, pero el gran hotel en el que todavía se respira un ambiente taurino excepcional.
Sí.
Durante toda la Feria de Bilbao. O sea, quiero decir, si tú eres torero y vas a Bilbao, no puedes dormir en un sitio que no sea el Ercilla.
No, y yo
porque
no
te rescinden el contrato y no toreas.
Y yo, o sea, yo,
claro, sí, evidentemente.
Y yo no soy torero, soy solamente colaborador de Onda, claro, Madrid, que es muy importante, pero voy a Ercilla.
Vas a Ercilla, claro, también,
bueno,
claro.
En la página web que tienen, y en el servicio de habitaciones tal, te ponen gente que ha pasado por aquí. famosos,
claro,
toreros. O sea, bueno, otro tipo de gente, pero también toreros, ¿sabes?
Sí, 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 sí,
y
sí,
en Bilbao, ¿no?
Es un sitio espectacular. Y durante la feria hay un ambientazo. Ya Sevilla te digo, es que no va todo el mundo.
Pero
a
en Sevilla no tengo en la cabeza que haya un hotel así como
en
la
Sevilla. En Sevilla el Colón se le puede parecer algo, pero hay muchos toreros que duermen en el Alfonso XIII. Entonces,
sí, depende del presupuesto, ¿no?
Para Alfonso XIII hay que tener cierto
presupuesto. Hay que pagarlo,
eso hay que pagarlo. ¿En Madrid sigue siendo el Victoria o...?
Pero lo mismo, tampoco... No, claro. Ahora el Hotel Taurino...
El Wellington.
Aparte ponen ahí el toro, sí.
A mí
sí
me contó...
Hay alguno que duerme en el Victoria, hay quien duerme en el Foxa
y
también.
Y hay tertulias en el Wellington, además, ¿no?
Sí.
Sí. Durante la feria.
Sí. Ahora ya no...
Un poco menos, sí.
Un poco menos.
Me contó el historiador Raymond Carr, que además cuando le entrevisté fue en el Hotel Victoria,
sí,
y le pregunté, bueno, ¿y por qué, Raymond, por qué el Victoria? Y dice, no, es que este es el historiador, o sea, uno de los grandes historiadores, sí, hispanistas, ¿no? Y dijo, no, porque a mí el hotel que más me gusta aquí en Madrid es el de los toreros.
Claro.
O
sea, sí, era el hotel de los toreros.
Era mi barrio, había unos almacenes que se llamaban Simeón, que estaban ahí en donde el hotel, ¿no?
Sí.
Y era el hotel un poco de bodas.
Sí,
también bastante.
Pero los almacenes Simeón estaban por toda España, además.
Sí, claro.
Era una
claro
cadena, ¿no?
Sí. Es que en ese cogollo
era donde se
movía el mundo taurino. O sea, en el Hotel Victoria, el Viñapé, la cervecería alemana. Claro, no había teléfonos. Entonces, Domingo Dominguín, que fue uno de los grandes empresarios de la historia, el despacho de Domingo Dominguín era la mesa pegada a la ventana de la cervecería alemana. Banderillero que necesitaba hacer temporada el año que viene venía a Madrid e iba a ver a don Domingo Dominguín a la alemana.
Donde se sentaba Hemingway, por cierto, claro. En el mismo está puesta ahora una placa, bueno, será mi barrio, pero es que además estaba la calle de la Victoria donde se vendían las entradas para los toros, para el fútbol y para los toros, y estaba las reventas también, estaba todo aquello en la calle de la Victoria donde está el abuelo, ¿no? Donde las gambas, ¿no?
Correcto.
Pues recién llegado de Bilbao y... Oye, ¿qué sitios tan antipáticos son los aeropuertos? Se han convertido en los aeropuertos.
No, hombre, no, eso es...
¿Sí? O sea, donde esté una estación de ferrocarril,
no, no.
O sea, de verdad, ¿eh?
Sí.
Bueno, hay dos... Machado, no, en general, Machado escribió lo de las dos Españas.
Sí.
Porque vamos a hablar de Machado.
Luego,
de sí. Yo creo que era un visionario, porque hay dos Españas, la que tiene AVE y la que no.
Hombre, o sea, ya está. No tengas ninguna duda.
Entonces, las estaciones de AVE pasas un control razonable y te montas, pero en los aeropuertos son unas filas enormes. Pero porque a mí no me importa meterme en la cinta transportadora, que me vean los michelines y todo, ¿sabes? Pero se han convertido en sitios antipáticos.
No, muy desagradable.
Y
además,
tienes que ir 2 horas antes, ¿sabes?
Sí, son no lugares, ¿no? Sí. Y además después...
Son no lugares, eso es...
Lo escribió el sociólogo francés Marc Augier, que es un tipo...
Sí.
Este escribe... Él crea el término de los no lugares, ¿no? Y los aeropuertos son los sitios... Antes que el aeropuerto era un sitio agradable...
Sí.
Divertido, porque había tiendas, había muchos restaurantes, bares y tal, ¿no? Por ejemplo, para mí uno de los aeropuertos, tampoco os voy a descubrir nada, ni os va a sorprender, pero uno de los aeropuertos más divertidos en los que yo he estado, lógicamente, es el de Dublín. Porque
claro,
en el aeropuerto se sigue bebiendo igual que en el Temple, ¿sabes? O sea, y me pasé una tarde con
un grifo y coqueta también en el aeropuerto de Dublín.
Estábamos Tom Vance Marañón y yo, que habíamos estado dando una conferencia en Dublín. Y nos pasamos una tarde allí que el avión tardaba, se retrasaba y
mejor. Oiga,
sin prisas aquí. Tampoco vamos a hacer un drama de esto, ¿no?
Claro. O sea, oye, nos acompaña hoy aquí en el estudio Alberto Palacios, que es compañero. Los que escuchan el Toril lo escuchan. Alberto Palacios, que está con Julito los domingos por la noche. ¿Qué tal, Alberto, querido?
¿Qué tal, Javier?
Buenos días.
Muy buenos días, nunca mejor dicho.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Buenos días, Alberto.
Hola, Fernando, hola, Emilio, ¿qué tal?
Alberto ha venido porque Alberto, lo primero, es de Soria. Lo
que
segundo,
no es poco.
Que eso
que
es
no
muy,
poco.
Algo muy importante.
Pues sí,
lo segundo, evidentemente, es de Machado.
Que no es poco tampoco.
Y lo tercero, o sea, es oyente.
Ya, claro. De momento coincido en lo de Soria, pero yo también soy de allí.
Sí.
Machadiano y oyente. O sea que
si seguís con esto, vamos a empezar mal. Porque yo también tuve familia en Soria, además, en Almazán. Y en una farmacia. O sea que.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, es que luego...
y mi madre, cuando terminó la guerra, claro, con la situación que había pasado, se había pasado en Madrid, y demás, de hambre y de tal. Claro, lógicamente la llevaron a, a Almazán y volvió, vamos, fresca y lozana como hasta, hasta sus últimos días. Y además nos descubrió algo maravilloso después a nosotros, a sus hijos, que era la mantequilla de Soria, que era una cosa, bueno, fuera de
institución,
más allá de los torrendos, ¿no?
Sí, pero, sí. Es que somos poquitos, pero cada vez que sale el tema, todo el mundo empieza a remover un poco las raíces y todo el mundo acaba contándote que tiene alguien en Soria o que conoce a alguien.
Hombre, claro.
Entonces, yo he viajado mucho por Soria, no ya porque lo atañazó, sino por Vinuesa, ¿no? Que era un sitio...
Hombre, el pantano de la Rica.
El pantano, bueno, y donde está la Laguna Negra, que es donde se inspira.
Pues esa es la zona rica.
Esa es maravillosa. Ah, sí.
Sí, claro. Luego está, según subes, ¿no? Hacia...
hacia Viniegra de arriba.
Según
Viniegra.
Pasa Soria, ¿no? Luego bajas la meseta
esa carretera
y llegas al Valle del Ebro, ¿no? A La Rioja. Entonces, esa parte final, donde... Eso es las Tierras Altas, se llama, de Soria. Ahí, bueno, mis abuelos eran de ahí. Y mi tío, bueno, que además era mi padrino, vivía en Castilfrío, vecino de Fernando
Sánchez. Coño, Sánchez, pero ahí,
mi gran amigo
ahí Fernando,
también.
Claro, tenía la casa
tenía
que
la casa.
Nos quería vender,
bueno, pues,
a todos una.
Según subes...
no, en serio.
Según subes, a la derecha está las Tierras Altas.
Sí.
Y a la izquierda está, pues, Duruelo, Vinuesa, Pinares, la zona de Pinares, que es la zona rica.
Extraordinaria.
O sea, a la derecha, decía mi abuelo, digo, abuelo, ¿por qué? Porque mi abuelo emigró a Logroño, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Pues aquí solo se crían cardos.
Oye,
tierra de secano, dura. Pero, macho, al otro lado, los Pinares, riqueza, pues la zona de ricos.
La parte de arriba es la carretera que va hacia La Rioja, que pasas por Nuestra Señora de la Valvanera. No,
eso es más a la izquierda,
más
subiendo,
a la izquierda,
digamos,
que es una virgen negra, de las pocas que
la
hay.
La patrona de La Rioja.
Está Viniegra de arriba y Viniegra de abajo.
Sí. Eso está más a la izquierda ya.
Está más a la izquierda.
Valvanera, que es una cofradía, por cierto, de Sevilla.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Sí, emigran de... Claro, Soria pura, cabeza de Extremadura.
Claro, por eso.
Y también de La Rioja emigraban al sur, y entonces en Valvanera... O sea, en Sevilla una de las grandes cofradías es Valvanera.
Pero ahí estaba Cameros.
Es entre Castilla, geográficamente,
¿ves?
Es la meseta
y
el valle. Y entre medio hay una zona geográfica que no es valle ni meseta, que es Cameros, que digamos es la bajada. De ahí era Sagasta.
Y aquí,
Sagasta era de Torrecilla de Cameros.
Que
ahora es administrativamente La Rioja, pero geográficamente es otra zona. Sí, es la bajada.
Y nosotros nos hemos criado de niños en la radio, oyendo los anuncios que estaban en la calle mayor, de paragorritos de lana, la camerana. Porque era de Cameros.
Claro.
La lana de Cameros era extraordinaria.
Aunque si van a Extremadura o Andalucía.
Exacto.
Oye, que lo he dicho, vamos a hablar de Machado. ¿Me permitís que recordemos primero a una gigante de la música?
Bueno, por supuesto.
Venga.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Qué letra, qué maravilla. Sí.
Qué maravilla,
Pero vamos a seguir disfrutando. Que cada uno piense en quien quiera.
Espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas,
ahí está.
Te estoy hablando a ti.
Por si no quedaba claro,
por si no quedaba claro, que sepas que
he dicho rastrero.
Siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Que se ha marchado Paquita la del Barrio.
Qué lástima. Oh,
qué grande lástima. Paquita la del Barrio, el nombre, ¿eh?
Hombre, es que
eso
es
extraordinario.
Sí, claro. Es que hay gente que se piensa que ahora los chavales, ¿sabéis que lo llaman tirar beef?
Ah, no,
o sea,
no.
Cuando tú criticas a alguien le está tirando beef, tal, no sé qué. Hay gente que se piensa que esto lo inventó Shakira con Piqué.
Ay,
por favor.
Pero bueno, si esto, bueno, aquí tenemos al experto.
Esto
viene de los griegos.
Claro, los clásicos ya.
Bueno, por favor, o sea, pero tú sabes, bueno, por no irnos tan lejos, pero ya en el siglo XVII, las pullas que se lanzan. Góngora contra Quevedo, Lope contra Cervantes.
Sí.
Vamos, se dice incluso que puede ser que es tanto que el Quijote de Avellaneda lo escribe Lope. O sea, que fíjate hasta qué punto. Y te vienen a decir que Shakira y dice: tómate algo, tienes una caña apagada. Joder,
bueno,
qué horror.
Venga,
además la canción es reciente, ¿eh?
Sí.
¿La de Paquita?
Sí, la de Paquita del Barrio, la de Rata Inmunda. Es del año. 2000 puede ser.
Puede ser, no,
no,
ahí,
no, no lo sé. No
es muy, pero es,
no,
es una gran figura literaria, ahora que vamos a hablar de un gran escritor. Sí. Pero es una gran figura literaria.
Escucha, del 2000.
Rata de dos patas.
¿Eh? Rata de dos patas.
Es una metáfora impresionante. Yo...
Es del 2000.
Del 2000.
Fíjate, sí, nada, un pero, cuarto de siglo.
Le ha cundido, ¿eh? Es una canción que...
Sí,
pero,
sí,
pero
sí,
que
sí,
uno
hombre.
Piensa que esto será, ¿sabes?
Sí, una como
sí,
de...
Muy pasada, ¿no?
De los 40, 50.
Sí, tipo de las que cantaba Chabela y cosas
así. Sí, algo así.
Sí, sí, sí.
Bueno. Música para sobrellevar el viernes.
Vamos.
Qué bien. Tengo una experiencia maravillosa en un concierto de Matt Knopfler.
¿Ah, sí?
Sí. En las ventas.
¿Se puede contar?
Sí, claro. La cuento con orgullo. Estaba en el concierto y me estaba fumando un habano.
Ah, eso ya me lo sé.
No sabes, ¿no? Y si es que siempre que lo digo me acuerdo. Entonces, tenía unos tíos delante. Bueno, hay que ser inclusivo, tíos y tías.
Sí.
Y se estaban fumando unos porros. O sea, de primera calidad, macho. O sea, y de repente, es que la vida es la leche, es maravillosa. Y además un viernes, ¿no? Y de repente se me vuelve uno así muy, muy, vamos a decir, farruco, ¿no? Para sí. seguir en los términos.
Sí.
Me dice muy farruco que le molesta el humo.
Que se podía pagar usted ese cigarro puro, ¿no?
Y tenía a todas las dolfinas de atrás, que estábamos ya todos en el séptimo cielo, con la marihuana, que estaban fumando.
Medio canuto del de
y le molestaba el puro. Viva, viva la vida. Sí, si después de eso no dices al tío, oye, ven, dame un abrazo, hombre, porque ya, esto ya, ¿qué más quieres? Mighty strictly rhythm, he doesn't
want to make it cry or sing. Que lo mejor de la canción, esta es una canción para superar el aciago fin de semana, Alberto.
Sí, claro.
Aquí, aciago, ¿eh? Sí, sí, no somos partidarios. Javier sí, pero Fernando y yo no somos partidarios del fin de semana.
Yo me estoy quitando.
Estamos quitando, ¿sabes?
Es un ordinario.
Pues, ¿cómo superar el fin de semana? Pues con canciones que te meten, ¿sabes? Así un claro. chute de ánimo y tal. Sí. Y entonces,
que puedas llegar hasta el lunes.
Que puedas llegar, que te aguantes sí, hasta el lunes, sí.
Son canciones.
Fernando aprovecha que... además para acicalarse delante
sí,
del espejo.
Eso, son canciones
como sale por la noche.
La fuente se acicala delante
sí,
del espejo.
Sale por la noche y tal.
Sí, como ha dicho Javier, soy oyente y sí, es que sí, me imagino a sí. Fernando ya acercándose y preparándose
ya
para.
Dire Straits.
Ya sabes que Dire Straits. Incluso se olvida de ponerse los pantalones y sale
se la toalla, ¿sabes?
Dire Straits, este grupo fantástico, ¿no? De los hermanos Knopfler, ¿no?
Extraordinario.
Isley y Pete Winters. Esto significa estar en apuros o algo así, ¿no? Dire Straits, en inglés, sí, algo, ¿no?
No.
Porque me hace gracia, ¿no?
Sí, puede ser.
Y bueno, esta canción, Los Sultanes del Swing, aunque lo mejor de la canción viene un poco más tarde, pero es muy larga esta, ¿eh?
Sí. Me apunta bien, Julito, que Ponce se quedaba en el Carlton, en Bilbao, no en el Ercilla.
Bueno, siempre ha habido alguien que rompiera la baraja, ¿no?
Sí, claro. O sea, la excepción que confirma la regla. Bueno, oye, hablamos de Machado. ¿Por qué quieres hablar de Machado, Alberto? Bueno, porque de Machado nunca hace falta una razón principal para hablar de él, evidentemente. Pero
oye, perdona, pero citar el nombre. Porque si no, caemos en la broma de Borges.
Sí.
Cuando llega a Madrid en el año 64, está de moda, más o menos, empieza a estar de moda Antonio Machado. Y Borges siempre, con esa capacidad de la butad que con retranca, cuando está en el aeropuerto, claro, algún periodista y tal le pregunta qué le parece... ¿A usted le interesó Machado, Antonio Machado? Y él dijo, pero Manuel tenía un hermano.
O sea que,
Pero...
Sí, sí.
Hombre, Manuel es verdad que está un poco a la sombra de Antonio, ¿no?
Pero
sin dejar ser
un poetón.
Sí, sí. Quizá un poco por el sesgo ideológico, ¿no? Bueno, aunque cayó un poco en el otro bando, por así decirlo, y igual eso le ocultó un poco. El porqué, Javier, que creo que no tiene que haber motivos, pero el otro día Alfonso Uxía Jr. llevaba una columna que decía, voy a hablar de umbral, pero no es por nada, pero porque nunca está de más. Pues
claro,
esto es un poco igual.
Y estaba muy bien ese artículo, además.
Sí, estuvo estupendo. Pero aún así, pues porque...
Perdón, aquí hemos hablado mucho de umbral, ¿eh?
Sí.
Indicamos mucho umbral, ya, bueno,
pues tal vez el tema.
Perdón,
y tú estás en
yo formo parte del jurado del premio umbral que organiza la Fundación.
Y va
umbral.
A haber buenas noticias sobre umbral.
¿En breve?
En breve.
Uf, pues sí.
Bueno, es que hay una conmemoración ahora. Pero tú eso, sigue con Machado, porque si no,
tú no nos hagas caso. Tú no nos hagas caso. Tú sigue.
El día de umbral volvemos.
Tú sigue hablando.
Y terminamos hablando de la Champions. O sea,
sigue hablando. Pues, estupendo.
Ah, pero ha habido Champions.
No sé, lo desconozco.
¿Cómo quedó, Javi? El Madrid.
Que no seguimos el fútbol aquí.
Era muy tarde.
Es verdad que para los que madrugáis.
No vamos pronto.
Bueno, la percha que se dice en el mundo del periodismo es que mañana es 22 de febrero, que es fecha en la que muere Antonio Machado.
Exactamente.
Y esto se enmarca en que este 2025 es el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, y bueno, pues la propia ciudad de Soria, la Diputación y todas aquellas ciudades en las que Machado dejó huella, pues están volcando en un aniversario tan redondo. Entonces, sí, es buena excusa que siempre sacar a Antonio Machado, ¿no? De los armarios, de las estanterías, y llevarlo un poco a pie de calle. Que hay,
mira,
que...
me está escribiendo mi madre, que evidentemente nos escucha, estaría bueno que escuchara al otro lado.
Eso sí que es querer a un hijo, porque yo se lo digo a mi madre, dice, dime cuándo estás para poder ir a la cocina a preparar algo.
Que hay una exposición excelente en Burgos de los hermanos Machado, especialmente para reivindicar la poesía de Manuel, que es verdad que está... Siempre ha estado un poco a la sombra, ¿no?
Una exposición que además os habéis dejado.
Oye,
durante
perdón, déjame que salude a tu madre, que es oyente y escuchante, las dos cosas. Ya sabe a lo que me refiero.
Oye,
las dos
cosas. Que vaya de mí mi felicitación por el cariño hacia su hijo, que bien se lo merece, por cierto.
Hombre, por favor, claro. Joder, macho.
Pues sí, esa exposición está también en Soria, duplicada ahora.
¿Sí?
Sí, nos la habéis cedido, un detalle de
verso para este aniversario. Verso de Manuel Machado, así, pero que era un, sobre todo... como la copla, ¿no? Más o menos, una poesía muy popular a veces. Tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier calle. Oye,
toma ya.
Cuidado,
Sí.
O sea, y si te das cuenta, tiene mucha relación con su hermano, ese tipo de poesía, ¿no? Ese tipo de copla en el fondo popular, que tiene una hondura, una saeta, por ejemplo, de Antonio Machado.
Bueno, oye, Emilio, Madrid es de la red de ciudades de Machado,
sí,
¿no?
No estaba.
No estaba.
No estaba, y entró en el 21, sí. Yo tuve modestamente algo que ver ahí.
Sí.
Y fíjate, Madrid, donde más años estuvo Machado,
Sí,
donde
claro.
más años estuvo Machado, de la que escribió Madrid rompe olas de todas las Españas, qué bien tu nombre suena.
Ahora que dices de
porque,
la muerte...
Fíjate, alguien que no es un poeta diría, me suena bien tu nombre. No, qué bien tu nombre suena.
Se llama, ya sabes que se llama...
Se pone en punta,
eso se llama el hiperbatón.
Claro.
La figura retórica que lo que hace es reforzar, como bien ha señalado Emilio, la intención de la frase, ¿no?
Yo iba a decir que afortunadamente que no hay hueco en ese Madrid que dice Emilio, porque Antonio Machado, cuando muere la abuela, que es la que hereda la herencia familiar y es la que mantiene un poco a los nietos, se muere, ya no tienen padre ni Antonio, ni José, ni Manuel, entonces tienen que empezar a buscar la vida, con 30 años tienen que empezar a trabajar. Y Ginés de los Ríos le ofrece a Machado una cátedra de francés y Antonio pide Madrid como plaza. Entonces, si hubiese habido hueco, pues nos hubiésemos perdido todo ese periplo castellano de
Segovia,
de Machado, claro.
Baeza también.
Y entonces es cuando le dicen, pues no hay plaza, ahora mismo queda Mahón, queda Baeza y queda Soria. Entonces tú decides dónde te vas a dar clase y eliges Soria, y es cuando empieza ya a coger forma ese Campos de Castilla, porque cuentan, y en Soria se sabe, que él llega a Soria, se instala, baja al Duero y le pega un shock y una punzada en el estómago. Que para él, de momento,
Saturio,
de repente le cambia la perspectiva ya de todo, se empieza a ver en su propia poesía, en su obra.
Tiene toda la cuestión de la sencillez y de la discreción de los que habían sido educados en la institución libre de enseñanza, ¿no? Porque no hay nada más que ver la pensión de Segovia. Yo vivía en Segovia y la habitación donde estaba Machado era una austeridad que te pone la carne de gallina. Si además has estado en Segovia en invierno y sabes el frío que hace, ¿no? Bueno, Soria gana Segovia, pero ¿sabes? Y dices, este hombre, él estaba educado. Hay que decir también que su padre era uno de los grandes folcloristas españoles. Antonio Machado Demófilo firmaba, y era el que resucita prácticamente el flamenco, ¿no? O sea, es decir, que era una familia... y hay una cosa que nos señaló de la muerte que a mí, como decía Emilio, sí me pone la carne de gallina también, ¿no? Y es cuando está en Collur, está muriéndose.
Los últimos días.
Y dice, este sol de la infancia.
Sí.
Estos días azules y este sol de la infancia.
Esto es impresionante.
Es que encima consigue... Porque...
O sea, es todo dicho, estos días azules y este sol de la infancia.
Pero a mí lo que más me sobrecoge, sobre todo de ese último verso que le encuentran en el Gabán, es el uso del demostrativo, porque Antonio Machado se vuelve eterno al usar el este, porque claro, está hablando del sol de cada día, de cada día que te levantas. Ese sol es el que queda reflejado en el último verso que escribió Machado, entonces me parece que es ya un paso a la inmortalidad. Y sobre el final, Fernando, perdona.
No,
a mí sí que me duele que una figura como la de Antonio Machado se perdiera entre esos miles que tuvieron que peregrinar por carreteras, caminos, llegar a la frontera. Francia cierra la frontera por miedo a que esos miles les quiten, dicen literalmente, además las autoridades francesas, el pan y el trabajo. Y Antonio Machado es uno más, con su sombrero, con su avanzada edad, con su familia, su bastón.
Su avanzada edad.
No,
nada.
De su madre.
De la madre. Porque,
y los dos hermanos tienen que. Sí.
Seguro que muchos oyentes nuestros han visto la última foto de Antonio Machado. ¿Sabéis cuántos años tiene? 64.
Sí,
fíjate. Parece que tiene 89.
Súper
pero terrorífico, ¿eh? 64 años.
Pero ese final de cargando casi literalmente con una madre anciana, él con su hermano José. De hecho, el escritor Corpus Vargas, también cronista, les acompaña en la frontera y él coge en brazos a la madre de los Machado porque no pueden avanzar por los adoquines. Y en ese final, que está reflejado en las crónicas, el pintor, no me sé el nombre, Alcázar de apellido, que es padre de Francisca Alcázar, que luego fue Premio Nacional de las Letras, va de la mano de su hija y le dice, mira, ¿ves a ese señor entre toda esta gente? Ese señor de sombrero, ese señor es un señor muy importante porque es un poeta y se llama don Antonio Machado. Todo esto en la frontera de Francia, ¿no?
Eran otros tiempos, ¿eh?
Joder, tanto.
Digo, y era verdad, además, que tú podías entender o no entender poesía, te podía gustar o no te podía gustar la poesía, pero el respeto, no el respeto este babosillo y tal, sino de una verdadera admiración, diciendo, este es un gran hombre. Yo no sé por qué es un gran hombre, pero sé que es un gran hombre y hay que respetarle, ¿no? Y esa anécdota que estás contando es rigurosamente entendida en la época, ¿no?
Totalmente.
O sea, hoy día, bueno, ese es uno que escribe poesía. Vete a saber a qué vivirá y tal, ¿no?
Sí, o sea, ese respeto, ¿no? Y esa pena que él siente al decir, es que este señor no debería
estar aquí. Este señor tan grande. Yo puedo, efectivamente, yo puedo estar pasando esto porque yo en el fondo soy una persona tal. Pero como un hombre tan importante está como nosotros, ¿no?
De hecho,
eso es admirable para un pueblo.
Te subo la apuesta, Fernando, porque está cerrada la frontera. Corpus Vargas no soporta que Antonio esté con ellos y se acerca al comisario de la frontera y le dice, este señor de aquí es el Paul Valéry de España. Entonces, por el cariño que tendríais por Paul Valéry, deberíais demostrárselo a este señor. Y abren la frontera y dejan pasar a los Machados.
Corpus Vargas era todo un personaje, ¿eh? Tiene las memorias de él, son de las mejores memorias de él, que son los pasos contados, son como tres volúmenes. Y después se exilió en Perú y creó lo que podría ser el equivalente hoy a la Facultad de Ciencias de la Información en Lima. O sea, que Corpus fue un gran viajero. Era del estilo, ahora tiene más presencia, pero era del estilo de Chávez Nogales. Uno de esos grandes periodistas internacionales que viajaban, que estaban. Corpus es un personaje fuera de lo normal también, ¿eh?
Pues mañana se cumple el aniversario de la muerte de Machado, ¿no?
El 22 de febrero
del 39. Y este año, el 26 de julio, cumplimos los 150 años del nacimiento
de Machado. Muy...
O sea, murió ni siquiera 64, no llegó a los 64.
Claro, no se había cumplido.
63, fíjate. O sea, y parece que tiene 80.
Pero aunque murió joven, le dio tiempo a mucho. De hecho,
su obra es uno de los grandes de la
literatura inabarcable española. Porque además no te la acabas ni se agota, porque cada vez que la relees descubres cosas. Pero a mí otra cosa aprovechando que estáis aquí, comentarlo, a Machado le dio tiempo. Machado es profesor de Baeza. En Baeza le llaman un día y le dice, oye, va a venir una promoción de la universidad a vernos. Y se los puedes recibir tú, los atiendes. Entonces llegas a promoción con el profesor de turno y hay un alumno universitario que le saca loco. Pero loco de, yo te conozco, yo te he leído, anda, hay un piano, y empieza a tocar una obra de Falla y Machado, ¿pero quién es este personaje? ¿Sabe que me conoce, que toca música con ese virtuosismo? Empiezan a hablar, empiezan a recitar a Rubén Darío entre los dos. Y bueno, se despiden y el otro se le presenta como Federico García Lorca. Entonces, claro, Machado conoce a un Federico García Lorca muy incipiente, muy universitario, pero luego es Machado el que tiene que llorar la muerte de Lorca, que lo hace como lo hace, con aquel poema histórico. Entonces, claro, es como esa vida que parece que es un poco castellana en el sentido peyorativo de austera, que parece que hay que estar en Nueva York viviendo aventuras, sí. Y que a Machado le dio tiempo a conocer a los grandes.
Bueno, mi infancia son recuerdos de un patio español, de Sevilla.
Ese es un poema que Humberto, debería claro, saberse todo español.
Donde
que
Madura,
nos tendríamos que aprender eso en la ESO. No digo en el bachillerato porque no todos
llegan al
bachillerato porque hacen FP.
Lo podemos recordar de memoria.
Pero habría que aprenderse de memoria en la ESO unos cuantos poemas. Espronceda, sí. Que lo hemos reivindicado aquí, algo de Don Juan. No sé, en fin.
Y, el Machado,
algo de
Lorca, claro.
Y algo de Machado.
Mi
duda.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara ni un brado minesido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Para recibir las flechas que me asignó Cupido, llamé lo que ellas puedan tener de hospitalario. Llevo en mis venas gotas de sangre jacobina. Pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra,
bueno.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios.
Hay que reivindicar también lo que ha hecho, Serrat. Yo por Machado,
sí,
¿eh?
Sin duda.
Teatro Carlos III,
cuidado,
1969, y ahí estaba yo, en 14 años, ¿eh? Mm. Viéndolo, cuando presentó... ¿Sabes que en el Instituto San Isidro, donde hice el COU, fue el primer COU, un coladero maravilloso, la profesora de lengua, que era una profesora maravillosa, como todos esos profesores de instituto increíbles, ¿no? Me llamaba Machado.
¿Ah, sí?
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque claro, yo me sabía, como tocaba la guitarra y tal, para ligar y eso, me sabía todas las canciones de Serrat. Entonces, un día que saqué, cada uno teníamos que elegir un autor. Y yo, claro, macho, imagínate, tía, Machado. Entonces salí y como de memoria, claro, me la sabía, pero por la letra de las canciones, más que por los poemas, ¿no? Tengo que ser sincero, no me voy a tirar aquí el rollo ahora de... Y me sabía casi todas, entonces claro. Ella cuando ya, a partir de ese momento en el curso decía, oye Machado, se me siento muy orgulloso,
por ejemplo,
o sea,
este Machado.
Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, de camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.
Es que Serrat ha hecho mucho porque gente que no conocía a Machado lo conozca. Pues, o sea, el que se ha querido interesar y lo ha leído y tal,
supuesto,
muy bien. Pero que ha hecho mucho para que se conozca un poeta que para muchos era desconocido.
Para la mayoría, para el mundo literario no, porque los de la
a eso voy.
La generación del 50, la de Caballero Bonal, Jaime Gil, ya le habían hecho el homenaje en Collur, ¿no? En el 59, sí, sí. Me parece, además, ¿no? Pero efectivamente... La proyección de Serrat, el éxito de Serrat, claro. Las enormes músicas que pone, porque es que son verdaderamente extraordinarias, ¿no? Le lanza a Machado con tanto éxito para Serrat, que años después dice, oye, y ahora toca Miguel Hernández. Y hace lo mismo con Miguel Hernández. Claro. ¿No?
Decías.
Sí, perdona. No, no, esto mismo, que durante mucho tiempo fue desconocido. Y a propósito de Miguel Hernández, por ejemplo, la película de García, de José Luis, la asignatura pendiente acaba diciendo y a Miguel Hernández que murió sin que supiéramos que existía.
Correcto.
Entonces, durante mucha gente, muchos años, muchos españoles no sabían que había existido Machado, que es uno de los grandes, ¿no?
Sí. Mira, decías antes, Emilio, que hay poemas que todos nos deberíamos saber, estudiar en el colegio y tal. La canción del pirata es Espronceda.
Sí.
A mí del colegio se me quedó el olmo de Machado.
Hombre.
A un olmo seco hendido por el rayo y por el mitad rayo. Podrido. Se me quedó.
Es el milagro de la primavera, ¿no? Sí. Que pedía que Leonor, ¿no? También le salían esos brotes verdes.
Es correcto. Yo fíjate que todas las mañanas cuando voy...
Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida... Otro milagro de la primavera. Qué, es que no, es maravilloso.
Cuando voy por el campo y tal, siempre recuerdo eso de... Yo voy soñando...
Caminos.
De la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, ¿a dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está.
De hecho, ese voy soñando caminos es lo que le azuza a dar un paso, deja un poco el simbolismo y se va un poco más a la poesía de más realista.
Más testimonial.
Sí, porque le dice Unamuno de... Antonio... Que lo de los caminos de la tarde está muy bien, pero hay que pasar a la acción. Entonces ya Machado es cuando le cambia un poco esa mirada, que es verdad que era muy bucólico, pero es cuando ya su poesía es verdad que da un giro.
Y a mí me gusta mucho el prosista, El de Abel Martín y Juan de Mairena.
Sí. Bueno, Juan de Mairena es una obra imprescindible.
Y nosotros como filólogos siempre tienes que enseñar eso que le hace al alumno Martínez, ¿no? Que le dice al alumno Martínez, Martínez, saca la pizarra, escriba los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Martínez lo escribe. Y le dice el profesor, y ahora póngalo en lenguaje poético, que es lo que tú decías, ¿eh? Y Martínez, que es un tipo extraordinario, dice lo que pasa en la calle. Los eventos, eso en el periodismo también tendríamos que cuidarlo un poco, O sea, de los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, oiga, póngalo en lenguaje poético.
Y en este programa que siempre traemos un libro, ¿no?, relacionado con Madrid, Machado.
Machado.
Sí, Machado, o sea, Madrid. Qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas.
Oye, Alberto ha venido, en realidad ha venido a liaros para que vayáis a su podcast. Porque Alberto tiene un podcast.
¿Cómo se llama el podcast?
Lancelot.
No, que ya lo sé, pero para que lo digas.
Lancelot. No, pero aprovecha además que lo oyente del perfil de...
¿En qué plataforma es esta?
¿Se puede decir?
Sí, claro.
Está en Spotify. Sí. Que,
¿En iVoox no está?
No, porque hice un poco de sondeo al principio y era como el 98% de la gente, era como una cosa muy destacada de que Spotify al final es lo que está presente. Y es Lancelot porque es un homenaje a David Gistao, que bueno, que creo que en este ambiente pues podemos también sacarlo a colación.
Desde luego.
Porque en su última novela, sin pretenderlo, hay gente que se fue, los personajes que tienen profesiones de corte creativo...
La taberna.
Quedan en el Lancelot. Entonces pues fue un poco pues esa manera de querer montar ese Lancelot por donde pasaría la gente pues de un café Gijón moderno, por así decirlo. Entonces son entrevistas conversacionales, de ahondar mucho en la obra de la persona y bueno, pues está funcionando muy bien.
¿Cuántos llevas ya?
12 episodios.
Qué difícil es hacer una entrevista.
Pues sí, me estoy dando cuenta, pero llevo 12, entonces ya no puedo.
Es dificilísimo.
Ya no puedo.
El podcast que tengo de Locos por los Clásicos, yo llevo y cuento a los clásicos. Y últimamente me estoy llevando gente que es de clásicas, pero no se dedica a dar clase. Me llevo a Bustos, a Jorge.
Sí. Ha estado en...
Ha estado
en
también.
Sí, lo has tenido también en Lázaro, por eso, sí, yo lo he escuchado. Pero...
Me
han hecho unas cuantas entrevistas en mi vida, pero no es lo mismo a que te hagan hacerla tú,
¿eh? Yo he hecho muchas, ¿eh?
Y, sí, claro, tú has hecho un montón.
A mí me
pero
gusta,
que es muy difícil. Bueno,
muy
Javier,
difícil.
Pero sí, es difícil, ¿eh?
A mí me gusta y hay una condición clara que lo puedes distinguir claramente. Desconfíe absolutamente de las entrevistas en las que las preguntas son más largas que las respuestas.
Sí.
Bueno, eso es la regla número uno.
No, la número uno.
No, pero
es lección.
Y en la entrevista que consigues... Claro, la entrevista efectivamente es muy complicada porque tienes que conseguir que el otro o la otra se te destape. Y tú estás un poco... Había un programa que se llamaba Raíces en Televisión Española. Se llamaba Garrido, me parece que se llamaba. Garrido Palacios, me parece, además, que se llamaba el tipo, un tipo formidable, que llegaba a los pueblos y decía, oye, a mí me han dicho que tú aquí mantienes las canciones de la tradición. Y otros, bueno, la canción... Y, ¿sabes? y Garrido ya prácticamente no hablaba.
Claro.
Y eso es una... Es muy, lleva razón Emilio, es muy complicado.
Pero es muy complicado si tú quieres hablar poco y que hable entrevistado.
Claro.
Me llevaba a Jorge y a Sinde, la cineasta guionista, que es de clásicas también. Bueno, y han pasado hace poco las troyanas. Decía Josep Pla, la entrevista es un género literario en el que uno trabaja y al otro le pagan. Que hacer las preguntas,
hombre,
cuesta mucho también. No estoy de acuerdo con Pla, ¿eh?
Hacer que el entrevistado se olvide de que está en una entrevista.
Sí.
Esa es la clave.
Me hace gracia lo de Pla, pero no estoy de acuerdo, porque hacer las preguntas es un gran trabajo, ¿eh?
Llevaría asuntos para tratar. Pero no las preguntas preparadas, ¿sabes? Sí. Porque la pregunta, la entrevista es como un jardín de senderos que se bifurcan. Puedes salir por un lado o por otro. Si la persona que estás entrevistando es interesante, seductora, con cierto sentido del humor y tal, bueno...
No miras el papel.
Inolvidable.
Claro. Vamos a ir cerrando. Con esto empieza Lancelot.
Sí. Oye, hombre, enhorabuena.
Ya que estás con...
Qué música. Venga,
te voy a hacer una pregunta un poco jodida, ya que estás
con un podcast de
entrevistar. ¿Cuál es la primera pregunta que le harías a Machado si lo tuvieras en Lancelot?
Buah. Posiblemente... Le hubiese preguntado que si... Tengo dos. Una, que si ha merecido la pena, porque me da esa sensación, ese final tan... en su manera de ser, tan pesado, tan triste, tan... porque él también lo escribe, ¿no? Que es un alma en pena. Y otra, hay mucha gente que ha dicho que eso de repatriarlo y demás, que dejaría de tener a Antonio Machado como ese símbolo de los que murieron fuera del país. Yo le preguntaría que si él quiere ser ese símbolo. Es decir, porque por su perfil austero y de segundo plano, estoy convencido que él querría la máxima discreción, lejos de tener actos allí.
Ya sabes, nunca perseguí la gloria.
Nunca perseguí
la gloria, o sea que llevas razón.
Escuchas a Alfonso Guerra diciendo, pero es que si vuelve a España, ¿a dónde? ¿A Sevilla? ¿A Soria? No, allí es un símbolo. Si viene a España ya no es un símbolo. Hombre, pero es que igual hay que pensar que él no quiere ser... Es que él no hubiese querido ser un símbolo, pero...
Bueno, es que es un símbolo de muchos, fíjate. Es un símbolo, siendo sevillano, es un símbolo de los castellanos, es uno de los grandes símbolos de Castilla.
Bueno,
los castellanos estamos tan orgullosos de Machado porque nos ha cantado como prácticamente nadie un tipo que nació a 600 kilómetros de allí.
Es que está en la línea del 98. Claro. Es decir, es Unamuno recorriendo las tierras de Castilla, es Azorín,
correcto,
con el libro, uno de los libros más grandiosos de la literatura española, que se llama Castilla, y es Antonio Machado. Claro. Y como tengo buena memoria, te tengo que recordar algo que ibas a decir. Me han dicho, recuérdame...
Ah, sí, unos paseos.
Pero eso te lo tengo que decir con el micrófono cerrado.
¡Ah! Vale.
Eso te lo tengo que decir con el micrófono cerrado.
Mira, ya se me está poniendo la carne de gallina.
Te lo tengo que decir con el micrófono cerrado.
Vale.
Es verdad que el gran poeta de Castilla, fíjate, el que canta castellano de Castilla, es Machado.
Es Machado, claro, sin duda.
Campo de Castilla es una obra, clave de literatura española, universal.
Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Zabala.
Convengamos que el suceso más asombroso de la semana lo ha protagonizado la cabra que apareció en el pollete de un quinto piso en el barrio de Villaverde sin que nadie haya sabido hasta el momento explicar cómo llegó la cabra allí, ni de quién es la cabra, ni por qué nombre atiende. La cabra sobre el tejado de zinc me provoca estas líneas escritas desde la fascinación. Un vecino de la calle de la Puebla de Sanabria llamó a los bomberos alertado por el animal que desde un quinto piso se asomaba al abismo, temeroso por el propio bicho y por los transeúntes. El suceso hubiera sido terrible en la prensa del día siguiente y seguramente inédito, pues no se conoce hasta la fecha deceso alguno porque te caiga una cabra en la cabeza. La cabra, en apariencia cabritillo por su tamaño, resultó ser como corresponde a estos dificultosos tiempos de censar el sexo de los pollos. Un macho adulto de cabra enana, desconociéndose si en términos veterinarios eso puede ser un cabrón. El caso es que fue seducida o seducido o seducide por los bomberos con zanahorias y lechugas, y la vecina del balcón donde se rescató negó su propiedad. No reconoció relación alguna, incluso llegó a declarar a Telemadrid que igual había bajado del cielo. La cabra, Mardo, la cabra, no la vecina. La escena no tenía desperdicio, y de rodarse una nueva versión de Amanece, que no es poco, ruego encarecidamente su inclusión. Descansa nuestra heroína en un refugio de animales de cuatro vientos. De niño, a veces veíamos a la cabra de los gitanos encima de una escalera y ya eso nos parecía la hueva. Imagina en el alféizar de un quinto piso. Cosas veredes, amigo Nicomedes.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una no sabes el sendero, escucha esto.
Lentamente caen las hojas secas al pasar y el cierzo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar.
Cuando
ni Machado gana pan y por los dos sabrás que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad.
A la ribera del Duero existe una ciudad.
A la ribera del Duero
mi amor
¿Cómo me gusta a mí este Camino Soria?
A mí me
además se va Camino Soria, no Camino de Soria.
No, Camino Soria.
Cosas completamente
bueno, ¿sabes
diferentes?
Que hubo una película que también aquí la cambiaron, igual que esto que estoy diciendo, ¿no? Que se llamaba, han puesto Camino de Perdición y es Camino Perdición.
Camino
de
sí. Perdición.
O sea, que es como se llama el pueblo.
Claro.
Peliculón.
Peliculón. Pero que... Camino Soria, venga, yo me veo Soria ahora.
Venga, mismo. Que lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer, querido, ya lo sabéis, ¿eh?
Igualmente, igual.
Alberto, estás invitado cuando quieras.
Volveré.
Volverás.
Me lo he pasado estupendamente.
Muy bien, gracias por venir, querido.
Ánimo con el fin de semana,
en un
ya
momento,
queda menos para el lunes.
En un momento del toro con el deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
José María del Toro, el Partido de la Una, ¿qué tal del Toro? Buenos
Javier,
días.
Javier, buenos días.
Lo bonito de hoy es que vais a analizar muchísimo, pero todavía no sabéis el qué.
Esto es, a partir de las 12, sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones en Nyon, en Suiza. ¿Sí? En realidad se sortea ya todo el camino hacia la final de Múnich. ¿Mm? Hay tres equipos españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, tres ingleses, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, tres alemanes, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, dos franceses, el PSG y el Lille, dos holandeses, Feyenoord y PSV, un italiano, el Inter, un portugués, el Benfica y un belga, el Bruja. Son los 16 que están. Pero en realidad solamente te pueden tocar dos.
Claro.
Al Real Madrid, o el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen. Lo que sí sabe el Real Madrid es que la vuelta la va a jugar fuera de casa, porque entró a través de la eliminatoria de Berrepesca. Es su 28ª presencia consecutiva en esta ronda. Yo no quiero derbi, ya te lo digo.
Yo tampoco.
Yo no quiero derbi.
Yo tampoco.
No quiero derbi, primero porque creo que los dos equipos están en condiciones de poder pasar esta ronda por sus propios medios, aunque va a ser muy duro, tanto Bayer Leverkusen como Bayern de Múnich. Y segundo, porque creo que en este momento no conviene tentar a la bicha. Está el asunto bastante caldeado y solo faltaba una eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones a doble partido. Pero vamos, especialmente por lo primero. Sinceramente creo que Madrid podría eliminar al Bayer Leverkusen, aunque tenga que jugar la vuelta fuera de casa, y que el Atlético de Madrid podría eliminar al Bayern de Múnich, siendo un rival complicado, pero bueno, ya vemos que el Bayern también es humano, que la última eliminatoria frente al Celtic la sacó en el último minuto para evitar la prórroga empatando a uno el partido. Tú tampoco quieres derbi, dices, ¿no?
No, yo no quiero derbi por eso, por la tensión, los días de antes, no me apetece.
No, y que está casi garantizado.
No estoy preparado todavía.
El embrollo y el lío en clima que estamos viviendo está prácticamente garantizado. Y el Barcelona pues tiene un dilema bien fácil de resolver. O Paris Saint-Germain o Benfica. ¿Tú qué crees que va a querer el Barcelona?
Yo me imagino que preferirá el Benfica. me da la sensación. No, y es que además el Paris Saint-Germain...
Se lo cargó el año pasado, si te acuerdas.
Se lo cargó el año pasado y... Que sí, ha metido
siete. No, y que viene fuerte,
Pero eso, que me da la sensación de que es un equipo que va hacia arriba.
Sí, sí, totalmente.
Ha tenido un calendario complicadísimo.
El que peor. Y fíjate lo que tiene. Es que o le toca a Barcelona o le toca a Liverpool. O sea, es que peor...
Vaya dilema.
Peor no te puede tocar. No sé qué es peor, una cosa o la otra, ¿no? Claro. Así que realmente es el que tiene el calendario más complicado. Y esto es muy prontito, ¿eh? La semana que viene tenemos el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, martes y miércoles. Y a la siguiente semana estamos metidos en el lío. 4-5 de marzo, el partido de ida, 11-12 de marzo el partido de vuelta, es decir que prácticamente en 8 días se va a decidir quién está en los cuartos de final, así que será elemento preponderante, te puedes imaginar, en el partido de la una. Pero empieza ya la liga, jornada 25, hoy a las 9 Celta Osasuna y mañana ya a las 4:15 de la tarde Rayo Villarreal. Hoy hablan todos los entrenadores de primera de los madrileños salvo Ancelotti. Sábado 6:30, o sea mañana 6:30, Valencia Atlético de Madrid. Para el domingo a las 4:15, Real Madrid-Girona. Domingo 6:30, Getafe-Betis. Y domingo 9 de la noche, Real Sociedad-Leganés. Así viene la jornada. Te recuerdo, con el Barça y el Madrid empatados arriba con 51 puntos. Y con el Atlético de Madrid tercero con 50 puntos. Así que todo igualadísimo. El Rayo sexto con 35 recibe al quinto, el Villarreal, con 41. O sea que es un partido realmente... interesante. El Getafe, que viene de ganar 4 partidos consecutivos fuera de casa, recibe al Betis, partido muy chulo también, con bajas importantes en el equipo verde y blanco, y el Leganés pues, va a intentar sacar algo positivo allí frente a la Real Sociedad. Y el Atlético, fíjate, en Mestalla frente al Valencia, que está en descenso con 23 puntos, pero que ha ganado los 3 últimos partidos en casa, frente a un Atlético que va sin Coque ni Barrios, seguramente con Llorente en el medio centro y con Azpilicueta, novedad en el lateral izquierdo, para afrontar el partido e intentar sumar, porque puede ser incluso líder en función de lo que haga, depende de lo que el Madrid y el Barça hagan en sus respectivos partidos. El Barça juega el sábado a las 9 de la noche en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y ayer perdió la selección de baloncesto frente a Letonia.
Es verdad.
Debutó el madridista Hugo González. En realidad no nos jugábamos nada, no nos engañemos, estamos clasificados para el europeo. Y esta tarde, 7:45, España-Bélgica, la selección española de fútbol femenino, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid.
Me ha contado Julio esta mañana que, estando como está la Liga y estando como está el Rayo sexto, si ganamos la quinta plaza esa que le tenemos que robar a los italianos de la Champions y el Athletic Club gana la UEFA, el Rayo estaría en Champions.
Sí, en este momento, bueno, como ha habido esta debacle de los equipos italianos, han caído tres consecutivos. España tiene muchas posibilidades de que el quinto juegue la Champions. Yo soy de los que pienso en los 42 puntos y la salvación, perdóname. Lo que sí es verdad es que el octavo, y eso a lo mejor es más factible, iría a Conference, o puede ir a Conference League. Sexto y séptimo, Europa League. Octavo podría incluso ir a la Conference League, así que se abren nuevas posibilidades para los equipos que habitualmente no están en competición europea. A la una, por cierto, sorteo de Liga Europa, y a las dos, el sorteo de la Liga Conferencia.
¿Y el tiempo qué? Sara Valle, buenos días, Sara.
Pues hoy también...
¿Cómo viene? Vamos a ver.
A ver.
Pues calentamos. Viene un poco así, revuelto.
Un poquillo revuelto.
A esta hora el sol no está luciendo demasiado y eso que no tenemos el cielo todavía muy cubierto, pero las nubes hoy van a ir ganando protagonismo, especialmente por la tarde con la llegada de un frente que ya de cara a la tarde-noche, especialmente de madrugada, así que los que tengan planes esta noche... que los hagan o bien a cubierto o con el paraguas cerca.
O que se vayan pronto a casa.
Bueno, chicos, siendo viernes, pues tampoco con un paraguas
tampoco
se arregla.
Hay que meter prisa
claro,
a la gente,
claro, con un paraguas arreglamos la cosa. La verdad es que nos espera una última hora del día y una madrugada pasada por agua con ese frente, que podría todavía dejar algunas precipitaciones residuales durante la mañana del sábado. hoy temperaturas que no se mueven demasiado, el viento sí se activará y nos dejará alguna racha fuerte, y mañana sí notaremos el ambiente un poquito más fresco, por decir algo, porque baja la temperatura, pero seguiremos con esos 14 grados en Madrid.
Gracias, Sara. Te veo en Telemadrid y a ti te escucho a la una del Toro.
Hasta la una, hasta luego.
Va terminando una semana que en Buenos Días Madrid ha sonado así.
The BAFTA goes to Emilia Pérez.
Parece que el alcalde de Madrid, al igual que la señora Díaz Ayuso, muy al contrario, en lo que están es en la confrontación por la confrontación y alejándose tanto como pueden de cualquier escenario que pueda servir para una cooperación eficaz entre las administraciones.
No me van a encontrar en el discurso de la confrontación, de la crispación, del enfrentamiento y, por tanto, en el discurso del sanchismo hacia la Comunidad de Madrid, hacia la Ciudad de Madrid. Ahí no me van a encontrar. El delegado lo está intentando. Si lo está intentando, si desde que fue nombrado legal el gobierno lo único que hace es provocar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al alcalde de Madrid.
Creo que tengo el poder para terminar esta guerra. Y creo que está yendo muy bien. Pero hoy he escuchado, oh, no hemos sido invitados. Bueno, has estado allí durante 3 años. Deberías haberle puesto fin. Tendrías que haber llegado a un acuerdo.
Es un baboso que babosea chavalas y que lo hace además de forma sistemática, como parece, según los rumores y según... Ya no rumores, porque lo de Íñigo Errejón, por ejemplo, yo solamente había escuchado rumores que no tienen nada que ver con lo que se está diciendo, o sea, cosas infinitamente menos graves. Pero de Monedero, pues, no sé si la llegó a babosear, pero se puso muy insistente y muy pesado en la fiesta de la primavera, y sabes que la llamaba a las 3 de la mañana y que la abrazaba por ahí y por allá, o sea, fue como muy incómodo todo eso, ¿no?
Podemos ha trabajado muchísimo para ser un espacio seguro para que cualquier mujer que quiera poner en conocimiento del partido un testimonio, un indicio, nosotras podamos tener protocolos que se activen inmediatamente.
La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista?
Hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF.
El mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos. Nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo.
¿Es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño.
Lo grave es el desprecio hacia las víctimas por no haberse reunido ni una sola vez con los familiares. Lo grave es enviar cartas reclamando las cuotas de las residencias donde los condenaron a morir. Lo grave es estar 5 años impidiendo cualquier tipo de investigación para que se sepa la verdad. Lo más grave fueron los protocolos que decidieron quién podía salvarse y quién no.
Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar
silencio,
en su
señoría.
Trabajo. Señoría, ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. No les importó tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido.
Entre la indignidad de su jefe de gabinete y la dignidad de las víctimas de la pandemia, usted ha elegido la indignidad de su jefe de gabinete. Un Miguel Ángel Rodríguez que debería ser ya historia en la política madrileña. ¿Por qué no le pesa, señora Ayuso? ¿Se ha cagado?
Ahí está, está aquí, está aquí, está aquí.
Ojo, Ábalos, señora Ábalos,
buenos días.
¿Dónde está la señora? Buenos días, señora Ábalos.
Déjala que viene sola, déjala que viene sola.
Dejándole un poco de comida y al final la cabra ha venido hacia la terraza ella sola.
Y nos la llevamos al centro de protección animal a buscar una casita decente.
Parcelita para tenerla.
Cuando me han dicho lo de la cabra me he quedado a cuadros.
O la habrán cogido de algún lado o no sé, porque esa cabra aquí, que sepa yo, nunca la he visto.
Entre Montoya la pasada y la cabra esta llevamos unas semanitas que para qué. Que pasen un extraordinario fin de semana. Hasta el lunes, adiós.